أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم lo primero como siempre es agradeceros a todos vuestra presencia que hayáis acudido aquí un domingo que se supone que dedicamos a la familia, al tiempo libre, a disfrutar y descansar un poco, que hayáis hecho el esfuerzo por venir aquí para intentar formarnos, intentar obtener algo de conocimiento y espero que así sea. Agradecer también a los responsables del Centro Cultural Islámico por el maravilloso esfuerzo que hacen y que me han brindado la oportunidad de estar hoy aquí entre vosotros y de dirigiros estas breves palabras que espero y le pido a Allah que nos aporten algo de conocimiento útil que podamos aplicar en nuestras vidas. ¿Y por qué digo un conocimiento útil y no únicamente un conocimiento? Porque el conocimiento, como sabemos, es de dos tipos. El conocimiento que te beneficia, que te aporta algo, que te enseña algo para aplicar en tu vida y que es de beneficio para ti tanto para los asuntos de esta vida, como, y este más importante todavía, como para los asuntos de la próxima, es el conocimiento que te beneficia en tu din o que te aporta algo que te beneficia también en tu dunia. Y por otro lado está el conocimiento que no es útil, que es el conocimiento que no te aporta nada, nada que sea de beneficio para ti, ni para los asuntos de este mundo, ni para los asuntos del mundo que ha de venir. Es un conocimiento que no te beneficia en tu din, que no te beneficia en tu dunia, que no te beneficia en tu ájira, que es únicamente acumular datos. Y a mí, a esto más que llamarlo conocimiento, me gusta más llamarlo información. Así que le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que en esta reunión bendecida nos aporte, nos dé algo de conocimiento útil, inshallah. Estas palabras que voy a compartir con vosotros, les he puesto el título de Nuestros hijos, nuestro futuro. ¿Y por qué me he decidido a hablar hoy de este asunto? Lo he hecho por dos razones. La primera de ellas porque la última vez que estuve aquí, en este centro, vi que hubo una charla muy interesante en la que se hablaba sobre educación, sobre cómo transmitir a nuestros hijos, sobre cómo enseñar a nuestros hijos. También he visto los esfuerzos que hace este centro por la educación de los más pequeños, esos pasitos que escuchamos de vez en cuando, los niños corriendo en las clases de arriba, en las clases de Corán, en las clases de árabe. He visto también que hay un grupo de Boy Scout y todo eso. Es un hecho que en este centro se preocupa mucho de la educación. Y la otra razón por la que me he decidido a hablar hoy sobre, desde mi perspectiva y mi punto de vista y el conocimiento que Allah me ha dado de hablar sobre la educación, es porque todos coincidiréis conmigo en la importancia que tienen los hijos. Los hijos son uno de los bienes más grandes que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, y como todo regalo que Allah nos entrega, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad cuidarlos de la mejor manera posible. Estas dos razones principalmente es por lo que me he decidido a hoy hablar o dedicar mis palabras a este tema. En estas palabras voy a tratar de, con el permiso de Allah, aportar mi pequeño granito de arena acerca de la importancia de la educación de los hijos, de la importancia de que crezcan y se desarrollen, de la importancia de afianzar en sus corazones lo que son y la importancia de transmitirles lo que es el din, sin que pierdan en ningún momento su propia identidad. Pues, nuestros hijos, qué bonitos verlos crecer, ¿no? Ver cómo van cambiando, ver ese momento en esos primeros meses en el que ya, o semanas, ya te reconocen como su padre, te reconocen como su madre, cuando empiezan a gatear, cuando empiezan a andar, el mío pequeño justo está en ese momento y es, se te cae la baba con él, ¿no? Se caen, se vuelven a levantar. Luego esa etapa tan bonita también, en la que no paran de hacerte preguntas, por qué esto es de esta manera, por qué aquello es de otra, siguen creciendo, se hacen grandes y con sus alas empiezan a volar fuera del nido. Es muy bonito, pero para nosotros como padres es una tremenda responsabilidad. Porque nuestros hijos de hoy serán los hombres de mañana. Y de nosotros depende hoy en lo que se convertirán nuestros hijos e hijas el día de mañana. No es una responsabilidad que esté en los hombros de otros. No es responsabilidad de la escuela. No es responsabilidad del instituto, ni siquiera, o ni mucho menos es responsabilidad de la universidad. Es nuestra responsabilidad, son nuestra amana como padres y madres. La pregunta es, ¿qué herramientas estamos dando a nuestros hijos para permitirles crecer, para permitirles desarrollarse, para permitirles vivir? Y muchas veces, por desgracia, caemos en los extremos y nos cuesta mantenernos en un término medio. Y eso es algo que se ve muy claro en nuestra relación con nuestros hijos. O es que sí, o es que no. Y nos cuesta pensar un poco más allá, ver qué consecuencias tiene el sí, ver qué consecuencias tiene el no. Y esto es algo que puede ser tremendamente terrible para nuestros hijos, ya que es muy posible que digamos no porque a nosotros no nos conviene, porque a nosotros no nos viene bien. Pero bien pudiera ser que ese no sea una losa sobre nuestros hijos de la que muy difícilmente puedan liberarse en el futuro. Yo tenía un maestro que me hablaba mucho siempre de eso. Me decía, a los niños hay que mirarlos, hay que observarlos y hay que tratar de comprenderlos para tratar de darles a cada uno las herramientas que necesiten. No son todos iguales, no somos todos iguales y no se puede tratar de englobar a todos en un mismo capítulo. Todos los de 6 años tienen que ser esto, todos los de 7, todos los de 8, porque cada uno tiene su propia naturaleza. Y el mensajero Salomón Alejandro Salam lo dijo, no recuerdo ahora mismo el hadith en árabe, pero la traducción es: todos tenemos facilidad para aquello para lo que hemos sido creados. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos da cualidades, nos da aptitudes y las da a nuestros hijos, y nuestro papel como padres es ser capaz de desvelarlas y de permitir que crezcan y que florezcan. La gran pregunta a la que me gustaría responder hoy aquí es: ¿qué transmitimos a nuestros hijos? Pero claro, como decía este mismo maestro mío, decía Ahmed, no podemos entrar a la casa por el tejado. Primero hay que poner las bases, los cimientos, construir el suelo, construir las paredes, y luego ya pondremos el techo y entonces haremos una puerta muy bonita por la que entrar. Así que antes de pasar a la transmisión o a la educación de los hijos, hay que hablar de un tema importante o fundamental previo, que es el matrimonio. El ser humano, todos nosotros, hemos sido creados para vivir en sociedad. No somos seres que vivamos aislados del mundo sin tener ningún tipo de relación. Estamos en este mundo y somos personas sociales, seres que tenemos relaciones los unos con los otros. Esto es parte de la naturaleza en la que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado. Todos los seres humanos se juntan, tienen relaciones entre ellos, forman familias, hacen amistades, establecen negocios, y todo eso les lleva a crear comunidades o a crear sociedades. Por consiguiente, si el primer núcleo de la sociedad, en el primer núcleo de la sociedad más o menos desarrollada, si cogiéramos y pusiéramos un microscopio y lo fuéramos enfocando cada vez más, también podemos hacer como en esas películas, ¿no?, que empieza justo cuando está empezando la película y sale la Vía Láctea, sale el universo, va enfocando cada vez más la cámara, sale el globo terráqueo, luego te lleva al continente, te lleva al país, te lleva a la ciudad, te lleva al barrio, te lleva a la calle y te lleva a la casa. pues esa casa siempre, siempre, siempre es de una familia muy bonita. No tiene por qué ser así. Pero eso es un reflejo de que la sociedad, de que la familia, perdón, es la sociedad. La sociedad está formada por familias. Y en eso radica especialmente la importancia del matrimonio, que es el primer paso de la sociedad. Y como se suele decir, si las familias son buenas, están unidas y luchan por los mismos objetivos, entonces la sociedad estará sana, estará unida y luchará por los mismos objetivos. ¿Qué ocurre? Que hoy en día, y esto no creo que haya nadie que lo niegue, a pesar de que en muchas ocasiones no nos demos cuenta, uno de los principales propósitos del sistema es precisamente el romper la familia. Es un sistema que quiere al ser humano como un individuo aislado, no como un núcleo familiar. Estoy seguro de que si preguntáis a vuestros padres o a vuestros abuelos, os dirán, sobre todo en las familias más de esta tierra, os dirán que en su tiempo la familia era de vital importancia, que las comidas, por ejemplo, eran todos juntos, que hablaban, que había transmisión y que se veían constantemente. Hoy en día eso es algo que se está perdiendo, bien por el trabajo, por los estudios, por una razón o por otra. Estos aspectos que son básicos en la familia se van perdiendo, se van difuminando poco a poco, hasta que termina convirtiéndose, en vez de en familias unidas, en familias en las que cada uno va por su lado. Y esto es una realidad que es uno de los grandes males de esta sociedad. La importancia de la familia es algo vital, es algo fundamental. Y si no, vamos a retroceder un poco, o bastante en el tiempo, vamos a retroceder a hace más de 1400 años en el tiempo, y vamos a trasladarlos a los días del inicio del Islam, al tiempo en el que el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam recibe el mensaje, y esos primeros años en los que llama a la gente al Islam en Mecca. Esos son algunos de los años más duros y difíciles en la historia del Islam. Y todos esos años, el mensajero sallallahu alaihi wa sallam es capaz de soportarlos por dos razones, por dos apoyos, por dos pilares que eran parte de su familia. De, podemos decirlo así, de puertas para afuera, tenía su tío Abu Talib, que lo defendía de sus enemigos, que le apoyaba, que le brindaba toda su ayuda a pesar de que no creía en él. Pero la fuerza del vínculo familiar era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a los enemigos. Y de puertas para adentro tenía a su esposa Khadija, que Allah esté complacido con ella, que cuando él, sallallahu alaihi wa sallam, llegaba a su casa hastiado, cansado, derrotado en ocasiones, triste, tremendamente triste, porque la gente no respondía a su llamada, Khadija estaba ahí, Khadija le reconfortaba, Khadija le daba ánimos, hacía... Khadija era una mujer con un carácter increíble, hacía que la llama de la ilusión volviera a prender en el corazón de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. De hecho, la primera persona que cree en él y en el mensaje que traía de su señor fue su esposa Khadija. Y en esto hay una gran enseñanza para todos nosotros hoy en día. Y es que, tanto para que el hombre como la mujer puedan crecer, para que puedan alcanzar sus metas, para que puedan llegar a sus objetivos, es de vital importancia que se ayuden, que se apoyen el uno al otro, que remen juntos en la misma dirección. Si en un matrimonio cada uno rema hacia una dirección, es muy poco probable que ese matrimonio prospere y florifique. Entonces esto nos lleva al siguiente punto, que es también determinante en esto que estamos hablando, y es la elección. La elección de la esposa o la elección del marido. En esto, Hollywood ha hecho mucho, mucho daño. También todo tipo de telenovelas. que hacen que esa elección sea muy rápida, sea sin frialdad, la hacen basándose en eso que hoy en día se llama con demasiada rapidez y siempre con un suspiro, ¿no? ¡Ay, el amor! Eso que se piensa que es el amor, esos sentimientos que surgen cuando estás conociendo a una persona, me vais a permitir que lo diga, aunque hay gente que puede que no esté de acuerdo, pero esa es mi opinión, eso no es amor. No es amor de verdad, no es el amor real. El amor de verdad, el amor real, surge con el paso del tiempo. Surge apoyándose el uno en el otro. Crece a medida que se van conquistando objetivos comunes. Crece con el cariño, crece con el respeto, crece con el servicio mutuo. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala habla acerca del matrimonio, dice: ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Dice: y parte de sus signos es que creó esposas sacadas de entre vosotros mismos para que encontrarais sosiego en ellas, y puso entre vosotros amor y misericordia. El amor, la misericordia, el sosiego, la tranquilidad van unidos. No podemos decir: ay, estamos tremendamente enamorados y ya está. No, hay que hacer un esfuerzo para eso, llevarlo a la práctica y convertirlo en algo real. Y por eso es tan importante esta lección. A mí, muchas veces, me viene gente que, en serio, ¿no?, se sienta delante mía y me dicen: Ahmed, me quiero casar. Y digo: vale, parece muy bien, es uno de los pasos necesarios para el establecimiento de las familias de las que se nutre la sociedad, es algo muy bueno, es algo loable, el mensajero Salam Salam habla de la importancia de casarse, etc. Pero yo le digo: bueno, antes tienes que hacerte dos preguntas que, a mi modo de ver, son fundamentales. Y no son preguntas para hacerse a la ligera. Son preguntas sobre las que es necesario reflexionar con frialdad y con mucha sinceridad. Y ese amor, el que hemos hablado antes, muchas veces es un impedimento para reflexionar con sinceridad y con frialdad. La primera pregunta es: ¿qué puedo aportar yo al matrimonio? ¿Qué puedo aportar yo a una mujer y, por consiguiente, al matrimonio? ¿Y qué busco yo que me aporte a mí una mujer? Y en el caso contrario es exactamente lo mismo. ¿Qué puedo yo, como mujer, aportar al matrimonio? ¿Y qué quiero yo, como mujer, que me aporte a mí un hombre, que me aporte a mí el matrimonio? Yo, como hombre, puedo aportar a una mujer. Puedo aportar conocimiento, guía, apoyo, lealtad, cariño, puedo ser un sostén para ella, la puedo elevar para que alcance sus objetivos. Sí, todo eso está muy bien en la teoría, pero luego hay que ser capaz de llevarlo a la práctica y ser muy sincero en un punto, y es: ¿estoy dispuesto a hacerlo? Porque es posible que sea un hombre maravilloso, que tenga grandes cualidades, nobles cualidades de carácter y de comportamiento, que sea bondadoso, generoso, recto, cariñoso, pero es muy posible que eso que posee no sea capaz de aportarlo al matrimonio. No tenga esa capacidad de empapar a su esposa con eso que posee. Porque el matrimonio, sabemos, es cosa de dos. Es la mitad del din, la mitad del Islam es el matrimonio. Estás dispuesto a entregarte por completo. Estás dispuesto a entregar todo lo que eres y lo que tienes con ese proyecto. O por el contrario, entras en esa nueva etapa de tu vida con reservas. Bueno, a ver qué pasa. Si es así, si vas a entrar en esa nueva etapa con reservas, eso es lo que yo le respondo a los que vienen a decirme: uy, me quiero casar. Si no eres capaz de entregarte por completo, entonces puede que todavía no estés preparado para dar ese paso. Esta es la primera pregunta. La segunda: ¿qué busco yo que me aporte a mí una mujer? ¿O qué tipo de mujer es la que yo busco? ¿Qué espero de ella? Bueno, en el caso contrario es igual. Cuando hayas sido capaz de responderte a estas preguntas, entonces busca una mujer que entre dentro de esos parámetros. No busques a una mujer aventurera si sabes que eso no es lo que tú quieres. Y por el contrario, no busques a una mujer que no es aventurera, si lo que tú quieres en tu vida no es una mujer así, y al contrario igual, si tú quieres un hombre aventurero, búscalo, pero si no, no es lo que tú buscas, no es lo que tú quieres. Para responder a todas estas preguntas, como he dicho antes, es muy necesaria la sinceridad. La sinceridad contigo mismo y no dejar que los sentimientos que puedas sentir en un principio por determinado hombre o por determinada mujer sean los que marquen tus pasos. Ya que entonces es muy posible que el día de mañana esos sentimientos, si no están basados en Tahuad Allah subhanahu wa ta'ala, si no están basados en sinceridad, en istihara, en pedir la guía de Allah subhanahu wa ta'ala, entonces es muy posible que se vayan apagando poco a poco, y entonces en vez de surgir ese mawadda y esa rahma de la que habla Allah subhanahu wa ta'ala, acaben surgiendo enemistad, acabe surgiendo enfrentamiento, y si eso pasa y hay hijos de por medio, los principales perjudicados, las verdaderas víctimas son ellos, son nuestros propios hijos. Y eso nos lleva a hablar ahora sí acerca de los hijos. ¿Qué son nuestros hijos? Son una amana, son un regalo que Allah subhanahu wa ta'ala nos da y del que nosotros somos responsables. Son una responsabilidad que Allah pone sobre nuestros hombros, una responsabilidad que no podemos ni debemos en ningún momento tomar a la ligera. Hay mucha gente, demasiada gente desgraciadamente, que no comprende esto o que no le da la importancia que realmente merece. Hay gente incluso que, y aquí Hollywood nuevamente ha hecho mucho daño, que hacen eso de bueno, no tenemos una crisis, no nos lleva muy bien, pero vamos a tener un hijo y eso nos va a unir y va a ser todo rosa y felicidad. Eso es un tremendo error, ya que en la mayoría, sino en todos los casos, no se arregla el matrimonio. Y lo peor entonces es que, como hemos dicho antes, los hijos son los principales perjudicados, ya que crecerán sin una familia estabilizada, crecerán con padres enfrentados o incluso con padres separados, que, bueno, que si es el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, así es, pero que se enfrentan, y esto es tremendamente malo, que se enfrentan el uno con el otro para ostentar y poseer el poder y la capacidad de educar a sus hijos. Pero bueno, vamos a ser optimistas, vamos a poner el caso de que haya habido una buena lección, de que el matrimonio sea bueno, de que el hombre y la mujer se apoyen mutuamente, de que, como decía un maestro mío, se sirven el uno al otro. Llega entonces el momento en el que se decide tener un hijo. He dicho se decide. ¿Por qué? Porque lo mejor, y Allah sabe más, es tratar de decidirlo. Porque es un momento crucial que determinará mucho del futuro de la vida de nuestros hijos. No es algo que deba hacerse a la ligera. De hecho, es considerada por grandes ulamas tras el matrimonio como la siguiente elección fundamental. Y aquí tiene mucha más importancia, más que la elección, el momento de la madre que el momento del padre. Es ella, la esposa, la futura madre, la que debe estar preparada, ya que es ella la que ha sido creada por Allah subhanahu wa ta'ala, tanto física como emocionalmente, para soportar esta carga. Y por ello, como bien sabemos, el estado de la madre en el embarazo, el estado de la madre mientras en su vientre está teniendo lugar el maravilloso proceso de gestación de su hijo, es vital, pues ese estado que ella posee, que ella tiene en ese momento, es algo que tiene una influencia sobre la criatura que lleva en el vientre. El estado de la madre, y evidentemente, que nadie lo malinterprete, el estado de la madre depende mucho también del estado del padre, de que el padre le dé la capacidad, y no hablo de temas económicos, no es algo que estemos tratando aquí, pero que el padre le dé la capacidad de que ella pueda sentir ese momento de decir, vale, estoy preparada y quiero un hijo de este hombre, quiero un hijo de una hija de este hombre. El estado de la madre es fundamental también a la hora de amamantarlo. De hecho, se dice que la primera transmisión, la primera educación, es la que recibe el bebé de la madre, y esa tiene lugar en el momento mágico en el que la madre mira al bebé mientras le está dando el pecho. En ese momento no hay solo una transmisión de alimento, como mucha gente piensa. Hay una transmisión del carácter. Y es esa mirada de la madre a su bebé mientras le está alimentando. Por esta razón, y a pesar de que esta sociedad nos incite a ello continuamente, no es correcto tomarse el tema de la lactancia a la ligera. Hay que elegir. Y si la madre no puede hacerlo, hay que elegir muy bien a la persona que sí puede hacerlo. Ibn Sina, Avicena, el prestigioso médico, hablando sobre este tema, decía: entre los derechos que el hijo tiene sobre su padre está el que escoja un buen nombre para él y una mujer que lo amamante sin ningún tipo de defecto o de deficiencia en su carácter, ya que, como decía él, la leche afecta. Y en castellano, ¿qué decimos de la gente? Es que se tiene muy mala leche. Cuando alguien se enfada con facilidad, cuando alguien no posee buenas o nobles cualidades de carácter y de comportamiento, decimos, es que tiene mala leche. Pues de aquí es de donde viene. De esa transmisión que existe en cuando la madre, cuando la mujer amamanta al hijo. Es ese bebé gordito, llorón, que come, duerme, hace sus necesidades, llora y de vez en cuando lanza una sonrisa que derrite el corazón de sus padres. Va creciendo poco a poco, empieza a andar, a hablar, a correr, a hacer preguntas sin pausa y empieza a necesitar otro tipo de atención. Esta es la etapa que en lengua árabe se llama hadana, al-hadana. Solemos traducir como crianza, cría, cuidado. Y observad qué curioso, o puede que no sea tanto, que con la raíz de esta palabra hadana, las raíces ha, bad, nun, se forman palabras como regazo, abrigar, abrazo, ternura, cariño, coger en brazos, etc. Este periodo es muy importante en la educación y transmisión de nuestros hijos. Es el periodo en el que ven a sus padres como auténticos héroes, que son capaces de hacer todo lo que se proponen. Pero es al mismo tiempo la etapa del cariño, la etapa del cuidado, la etapa de la ternura. Por eso, como hemos dicho antes, es de vital importancia elegir el momento en el que se quiere y con quién se quiere tener un hijo. Y la importancia de que tanto el padre como la madre estén preparados para traer al mundo a esa nueva criatura. Es el periodo cuya descripción clásica, según la gente de conocimiento del Islam, es proteger al que no es capaz de diferenciar ni de valerse por sí mismo, al mismo tiempo que se le educa en aquello que es bueno para él y se le protege de lo que es perjudicial para él. Esa criatura que ve el mundo con los ojos abiertos como platos, que pregunta por qué las nubes son blancas, por qué llueve, por qué hace sol, por qué hace frío, y un sinfín de preguntas más, esa criatura es una esponja. Es una esponja que absorbe todo cuanto ve y todo cuanto oye. Continúa creciendo cada vez más, poco a poco su carácter o su capacidad de distinguir se va formando y algo en su intelecto empieza a hacer clic. Ya no es un niño pequeño con toda su inocencia, ya empieza a ser capaz de distinguir y ya no ve las cosas con los mismos ojos. El niño en ese momento o en esa etapa deja de alguna forma, el abrigo y la protección de la familia. Y en la medida de sus posibilidades, sale a enfrentarse al mundo exterior. Empieza a tener relaciones con otros niños de manera muy continua, a diario. Empieza a pasar muchas horas con otros niños fuera del hogar. El superhéroe ya no es su padre, ni tampoco es su madre. Ya no son sus modelos los que imita, sino que empieza a imitar a otros, principalmente a otros niños como él. Hablando de esta etapa, Epnussina dice también: es necesario que con el niño que ha alcanzado esta etapa haya otros niños de familias correctas y de costumbres claras, pues el niño de quien más se impregna en esta etapa es de sus compañeros, y son sus costumbres, son sus acciones, sus modelos los que imita. Sí, pues en esta etapa es muy necesario controlar y vigilar las compañías de nuestros hijos, sin dramatismos, sin extremismos. Pero debemos preocuparnos, o más bien ocuparnos, de quiénes son los compañeros de colegio de nuestros hijos, si esa compañía es de beneficio para ellos, si no lo es, porque, como decía Epnussina, a esos son a los que imitarán y es posible que pongan en ellos un sello que el día de mañana sea muy difícil de quitar. En esta etapa es donde en la escuela se hace un trabajo, evidentemente, pero en la casa es necesario hacer otro trabajo, y es el trabajo de abrir sus intelectos, de entregarles las herramientas para que sean capaces de juzgar por sí mismos, de que sean capaces de valorar lo que ocurre a su alrededor, darle las herramientas para que ellos mismos sean capaces de llegar a sus propias conclusiones, y sobre todo es la etapa de hablarles de la grandeza, de la misericordia, del poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Y en este tema hay que ser muy cuidadosos, ¿eh? Hay que prestarle mucha atención. No lo hagáis nunca por imposición. Intentar hacer que ellos lleguen a comprender con sus propios intelectos la grandeza y la inmensidad de Allah. Hablarles del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablarles de su vida, de sus cualidades, de su comportamiento. Pero no imponérselo, porque lo rechazarán. De lo que se trata en esta etapa es de sembrar en sus corazones la semilla del amor a Allah subhanahu wa ta'ala y la semilla del amor al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luego ya se irá regando, luego ya irá creciendo, luego ellos tendrán que hacer un proceso de eliminar las malas hierbas que crecen con todas las semillas, pero en esta etapa nuestra responsabilidad es de tratar de, con mucho cortesía y con mucho amor por nuestra parte también, de tratar de sembrar esa semilla. Mirad qué bonito lo que dice el Imam al-Ghazali cuando habla de lo que él considera es lo más conveniente que se ha de transmitir a un niño que está en esta etapa. Dice: ayudar al niño a reconocer, o a la niña, a reconocer e implantar en sí mismo las nobles cualidades de carácter y de comportamiento. Ahondar especialmente en cualidades como la veracidad en la palabra, la sinceridad, la aceptación de lo que Allah ha decretado, la humildad y la misericordia, la cortesía en sus diferentes niveles y con las diferentes personas, educarles en el adab, en la comida y en la vestimenta, mostrar al niño cuando se ha equivocado, pero no hacerlo de una manera en la que le estás castigando, guiarle para proteger su honor y el de las demás personas, potenciar sus virtudes y sus condiciones naturales e intentar eliminar de él el amor desmedido por dunia y sus riquezas. Epnussina también coincide en esos aspectos, menciona prácticamente los mismos, pero al terminar de enumerarlos, y recordad, él era médico, conocía pues la medicina, añadía lo siguiente, decía: pero es importante saber que en esto no puede haber un método que aplicar a todos los niños por igual. Al igual que para curar una misma enfermedad no se puede aplicar la misma medicina, sino que hay que dar a cada uno lo que necesita y cada uno lo que le conviene. Y ya para terminar con este marco de lo que es nuestro futuro, que son nuestros hijos, quiero añadir un párrafo muy breve, pero tremendamente hermoso, de el Imam al-Ghazali también, que creo recordar que es de su Ihya ul-Muddin, de su revivificación de las ciencias del din. Y esa es una frase, o es un párrafo, que deberíamos tener muy presente siempre en nuestra mente, sobre todo los que somos padres y madres. Dice: has de saber que el camino en la educación de los hijos es uno de los asuntos más importantes y trascendentes. El niño es algo que ha sido confiado a sus padres, y su corazón puro es una joya valiosa y cándida, desprovista de toda forma e inscripción, totalmente puro, que admite todo lo que se graba, todo lo que se escribe en él, y se inclina hacia todo aquello a lo que se le inclina. De manera que si se habitúa al bien y lo conoce, se formará en él y será feliz en este mundo y en el otro. Y compartirán su recompensa sus padres y todo el que le haya enseñado y educado. Pero si se habitúa al mal y es desatendido como las bestias, será desgraciado y se perderá. Y esa carga estará sobre los hombros de sus padres y sus responsables. Pues, como padres y madres que somos, a que inshallah seremos en el futuro, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Tenemos una amana que Allah nos ha entregado y que debemos cuidar de la mejor manera posible, ya que si no, como acabamos de mencionar, que dice el Imam al-Ghazali, la carga de ello recaerá sobre nuestros hombros. Nosotros, como padres y madres, seremos o tendremos gran parte de la responsabilidad sobre ello. ¿Qué les damos a nuestros hijos? ¿Qué les transmitimos? ¿Eso que les transmitimos lo hacemos con nuestras palabras o lo hacemos con nuestro ejemplo? ¿Dejamos que sean otros, principalmente el Estado, los que se encarguen, eduquen y se hagan cargo de nuestros hijos? ¿O nosotros, en la medida en la que podemos, nos ocupamos de ellos y nos preocupamos de ellos? Para terminar, lo que quiero recalcar en este último apartado de mis palabras es la importancia de la educación de nuestros hijos, o la importancia de la transmisión que nosotros les transmitimos. ¿Y sabéis cuál es el primer elemento de esta educación o de esta transmisión? Somos nosotros. Somos los padres. Nosotros somos los que debemos asumir esa responsabilidad. Somos los que debemos transformarnos y luchar por nuestros hijos. Somos los que debemos estar dispuestos a darlo todo por nuestros hijos. Pero ojo, no como una imposición, no para que sigan el programa de estudios de tal escuela o de tal escuela o de tal universidad prestigiosa. No me refiero a este tipo de sacrificio, que es un sacrificio económico únicamente. Lo que estoy tratando de decir es que es nuestra responsabilidad transformarnos y crear un ámbito en el que nuestros hijos emerjan, que crezcan, que florezcan, que brillen. Esto es para mí lo más complicado de conseguir, ya que además no hay una fórmula que se pueda aplicar, que ya está, que sirva para todos. Todo se transmite, absolutamente todo se transmite. Si tienes miedo a la provisión, transmitirás ese miedo a la provisión a tus hijos. Si estás preocupado en todo momento, en toda situación, por la provisión, tus hijos crecerán con ese miedo. Si eres avaricioso y no luchas contra ello, transmitirás esa avaricia a tus hijos. Si vives amargado con la sociedad, ese amargor se lo transmitirás a tus hijos. Si vives con miedo al futuro, Eso lo transmitirás a tus hijos. Son esponjas. Lo absorben absolutamente todo. Por lo tanto, el primer paso somos nosotros. Si queremos que nuestros hijos crezcan, si queremos que brillen cada uno con su propia personalidad, si queremos que sean nuestros líderes en el futuro, somos nosotros, como padres y madres, los primeros que debemos transformarnos, los primeros que debemos dar un paso al frente. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Eso es lo que todos debemos preguntarnos. ¿Estamos dispuestos a cambiar, transformarnos nosotros, para con ello ayudar al futuro de nuestros hijos? El que no esté dispuesto a hacerlo, que sepa que entonces está dando por vencido incluso antes de empezar. Y el que esté dispuesto, que sepa que tiene un camino duro, un camino difícil por delante, pero que no tenga dudas de que estará haciendo lo mejor que pueda hacer. Y que no dude de que si su intención es sincera, entonces Allah subhanahu wa ta'ala le ayudará. Y con su ayuda no habrá obstáculo, barrera, poder u oposición que no pueda vencer. Pues estará contando con el mejor aliado posible, aquel que si quiere que algo ocurra le dice kun, fayakun. Y cuando lo dice, no hay absolutamente nada que impida que se cumpla su voluntad. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la capacidad de transmitir o de dar lo mejor a nuestros hijos. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asalamu alaykum, muchas gracias.